Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en Facebook Radio Colores Universidad Popular de Palencia. Buenos días a todos y todas radioescuchas. Estamos en Sentirnos Vivos, en su apartado Sintiendo la Literatura. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Mayra Estévez García. Bienvenida, Mayra.
Hola, buenos días.
A esta casa donde nos gusta recibir a escritores, escritoras cercanos a nuestro entorno y que tienen mucho talento. Contaré un poquito de la vida de Mayra hasta donde me permitas.
Vale.
Vamos a ver. Y luego tú vas introduciendo lo que te parezca.
Vale.
Mayra Estévez García nació en 1975 y vive en Tudela de Duero.
Sí.
Tú por la mañana. Estudió ingeniería técnica agrícola, si bien su gran pasión desde pequeña fue crear personajes y colocarlos en situaciones inventadas por ella.
En efecto.
Se atrevió en julio de 2012 a transcribir en papel su primera novela. Bueno, luego hablaremos de ello, de la trilogía de casi 1.500 páginas titulada La vida de Carla. La primera es La obediencia, La lucha, El control.
El control.
¿Y la tercera?
El control.
Eso, la vida de Carla, La obediencia y El control. Autoeditándola y distribuyéndola por sus propios medios, en abril del 2013. Tuvo que realizar la segunda edición de esta obra y, sin esperarlo, a finales del año le fue necesario publicar la tercera edición. Bueno, estupendo.
Y ya, ¿no? Estoy en la sexta, ¿eh?
Bueno.
O sea, que fíjate.
Qué maravilla.
Va pasando el tiempo.
Eso tiene que ser un subidón tremendo.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Y a la vez que realizaba la ardua tarea de publicar su ópera prima, escribió y transformó en libro una nueva historia, Bajo las dunas rojas, que también hablaremos de ella.
Sí.
Publicada en noviembre del 2013.
Sí.
Y tomando de nuevo el camino de la autoedición. siendo la obra muy bien aceptada por el público. De esto he oído yo unas críticas muy buenas también, de lo anterior también, pero esto
sí,
que
sí.
Es lo último que,
sí,
que he visto. Encontrándose en la actualidad a punto de sacar la segunda edición.
Bueno, pues ya estoy en la tercera. Bueno, todo muy rápido.
Mis datos son un poco antiguos. Pertenece al colectivo literario Los Perros del Coloquio.
Sí.
Que ya han pasado por aquí,
sí,
varios. El primero que empezó fue un palentino, Santiago Zurita,
sí.
Y con quien ha editado un libro coral de relatos y poemas con la temática El amor. Es el libro Caricias y batallas, que también se ha hablado aquí en su día.
Sí.
Y dentro de él participa con una novela corta, Mil formas de amar. Y luego también has escrito un cuento.
Un cuento infantil.
Sí.
Es mi última novedad.
Sí. ¿Y cómo se titula?
Mi niña especial.
Mi niña especial. Bueno, también hablaremos de él.
Vale.
Bueno, ¿quieres aportar algo más a tu biografía?
Bueno, más o menos la has explicado bien. Pues eso, que como bien has dicho, estudié algo totalmente diferente con la literatura, pero siempre mi pasión ha sido escribir. Bueno, sobre todo inventar relatos. Y hace tiempo empecé a escribir la vida de Carla, que la edité hace 3 años. En ningún momento pensaba sacarla para intentar venderla y que la gente lo leyera, pero bueno, pues me decidí.
Curioso, ¿eh?
Y la verdad es que ha sido una locura. Primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta.
Bueno.
Y la autopublicación como medio, porque a través de editorial vi que era prácticamente imposible entrar. Y me decidí por hacerlo todo por mí misma. Yo maqueto los textos, diseño las portadas, hago todo el proceso de la edición y luego la distribución, la venta y todo. Desde el principio hasta el final. Desde mi mente hasta la mente del lector.
Sí.
Y a eso me empecé a dedicar y bueno, ahora mismo me dedico de forma completa todo mi tiempo
Además,
a llevar los libros a la gente.
Además de ser esposa y madre.
Claro, sí, eso no se queda. Además,
porque,
madre de hace poco. De
por eso digo, una niña preciosa que la acabamos de ver.
Sí.
Bueno, ya vas contando, ¿no? Hemos dicho que tu pasión ha sido de siempre escribir. Es que
sí.
En este espacio somos muy curiosones.
Sí, a mí me encanta que me pregunten.
Y entonces, pues nos gustan, siempre preguntamos sus manías.
Ay, qué bien.
Su lugar de trabajo, si escribes a diario, si no escribes, si qué es lo que más te gusta escribir, qué es lo que más te cuesta.
Sí.
Así que cuéntanos todo lo relativo a la creación de tus escritos.
Bueno, pues yo, mi forma de escribir, como antes comentabas, también depende un poco de mi situación familiar, porque
sí.
Claro, antes cuando había más tiempo, pues escribía un poco cuando quería. Ahora casi escribo cuando puedo.
Que no es poco.
Es que no hay otra solución. No soy nada maniática a la hora de escribir. Puedo escribir en cualquier lugar, a cualquier hora, incluso a veces hasta con ruido. O sea,
eso te iba a decir, ¿con gente?
Tengo mucha capacidad de adaptarme. Yo creo que es por como lo que tengo ahora mismo a mi alrededor. Con un bebé, una niña y demás, pues no hay otra opción.
Bueno, eso es importantísimo. Hombre,
por supuesto, lo ideal es el silencio, la tranquilidad y un sitio un poco donde estés a gusto. Pero me adapto, tengo capacidad de adaptación ya, he evolucionado.
Como buena madre se adapta
me
a todo.
Me adapto a lo que sea. Y luego, lo que sí que me gusta antes de ponerme a escribir es pensar lo que voy a escribir. Entonces, también en cualquier momento intento darle a la cabeza lo que voy a escribir. Y así cuando me pongo a hacerlo, pues ya lo tengo un poquito más colocado, más digerido. Sí. Es la única manía que podríamos decir que tengo.
Y como he visto, fíjate, un detalle curioso en dos libros. Bueno, la trilogía de Carla y la otra, a ver, que lo tenía por aquí apuntado.
¿La protagonista?
Sí, la otra
protagonista.
Clara.
Clara.
Digo,
sí,
son las mismas, digo, ¿qué significado tiene que son las mismas letras? Es muy parecido al pronunciarlo, pero es que además son las mismas letras.
Colocadas de distinta forma. Sí. Bueno, la razón, Carla salió porque pensé un nombre y fue el que me salió, Carla. La vida de Carla fue mi primera protagonista. Entonces, como ha sido tan fuerte para mí, un peso tan grande significa ese personaje, como que no quería olvidarle. Entonces, aunque mi siguiente protagonista no tiene absolutamente nada que ver con la anterior, es una mujer muy diferente. Quería hacerle ese pequeño homenaje a Carla, que era utilizar sus consonantes y sus vocales, sí, mezclarlas, agitarlas, sí, y formar Clara.
Me llamó la atención, digo, qué curioso, digo, esto tiene que tener algún misterio.
Sí, sí. Y si algún día llega la siguiente, algo haremos para no perder totalmente.
Qué bien. Además, es un nombre precioso, tanto Carla como Clara. Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de la vida de Carla.
Sí.
Es una trilogía donde se narra la historia de superación de una mujer nacida antes de tiempo dentro de la historia de España. Primer libro, La obediencia, que hemos dicho antes, se inicia cuando Carla, hija de una familia humilde, sin padre reconocido, se traslada a Yenco, un pueblo a orillas del río Duero.
Sí.
Vamos a ver, la novela está basada todo pues en la ribera del Duero o tiene otros lugares.
Se centra sobre todo en Yenco, que es un pequeño pueblo que he colocado en la ribera de Duero. Es un pueblo que yo he inventado el nombre, pero el paisaje lo podríamos cada uno poner en un punto.
En un pueblecito.
Me resulta curioso porque cada lector lo barre para su casa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, podría estar. Yo vivo en Tudela de Duero, pues entre Tudela de Duero y Peñafiel podría localizarse. Es el lugar, el núcleo central, porque ella llega allí cuando es pequeña, con 8 años, una cosa así, pero luego, más adelante, según avanza la novela, sobre todo en la última, en el control, sí que hay otros escenarios. Ya en el control se aparece Burdeos, Francia, y bueno, luego también hay momentos en los que viaja a Valladolid, pero sobre todo el núcleo es en este pequeño pueblo de la Ribera de Duero.
Bueno, aunque es otra cosa, porque ella es de viñedos y es una enóloga o no llega a ser.
Sí, agrícola. Sí,
agrícola. Digo, bueno, eso está relacionado con tu carrera, con la que.
Sí, bueno, algo, hay una pequeña conexión. Eso. Sí, lo que pasa es que también yo hablo del mundo del viñedo y de la enología, pues estamos en la época de los 50, una cosa así, entonces es muy diferente a lo que hay ahora. Porque aunque Carla, en efecto, a partir del tercer libro se introduce en el mundo de la enología y la viticultura, pues es una ciencia muy diferente a la de ahora, bueno, aunque tenga el mismo nombre.
Sí, sí, es que no tiene nada que
pero
ver.
Pero bueno, vamos, sí, por supuesto, oye, algo relacionado tenía que haber, por lo menos.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué? Nos cuentas, bueno, nos has hecho ya un pequeño resumen, pero, por ejemplo, cuéntanos, ¿se pueden leer los libros por separado? Yo, por ejemplo, ahora, perdón, veo un libro, el segundo, y digo, uy, qué es interesante este libro. ¿Me puedo poner a leerlo sin haber conocido el primero?
Bueno, yo aconsejo que se empiece por la obediencia. Ya sé que a nadie nos apetece obedecer, todos queremos directamente ir a luchar y a controlar, pero es importante conocer los inicios de Carla para luego entender por qué ella hace todo lo que va a ocurrir a partir de la lucha y el control.
Sí.
Desde luego que luego el lector tiene su decisión y si sí, quiere sí. empezar por la lucha o el control puede, sí. pero yo aconsejo empezar desde el primero.
No, yo me refería pues eso, que de repente te has encontrado
independiente,
en
¿no?
Sí,
no,
y no te encuentras sí. el primero y dices, te pones a leerlo y dices, bueno, puede o sacar sí, la esencia ya. de ese libro bien.
La historia yo la escribí como un todo, desde el principio hasta el final. No la pensé dividida, la pensé sí. como un completo. Lo que sucedió después es dos cosas. Lo primero, que vi el tamaño que tenía, sí. que era algo
que asustado,
demasiado grande para un libro, que a lo mejor un gran, no sé, escritores más reconocidos pues pueden sacar un libro de 1500 páginas, pero lo mío yo creo que iba a ser un poco la primera obra demasiado grande. Sí. Y luego me di cuenta de que existían tres Carlas muy diferentes dentro de la novela.
Claro, la evolución de ella.
Sí,
claro.
La Carla obediente, la luchadora y la controladora, totalmente distintas. Y por eso me dio esa idea de dividirlo en tres partes. Pero es una continuación. Sí,
bueno,
cuando acabes el primero, empieza el segundo. Entonces, si empiezas el segundo, por supuesto, si sigues avanzando, sí. yo creo que al final entenderías la historia. Pero,
pero
seguro
bueno,
que te apetecería volver.
Recomendado que hay que leer eso. El primer libro, en principio, como deben de ser las cosas, y luego continuar. La verdad es que son súper interesantes. ¿Eh? Te engancha y te engancha. Tienes que estar, decir, bueno, ya lo dejo. Por hoy ya lo dejo. Luego, háblanos sobre el último libro.
Bajo las dunas.
Bajo las dunas.
Bueno, pues Bajo las dunas rojas, un poco pues lo que comentabas, ese enganche que le produjo a mis lectores de la trilogía, me han animado mucho a continuar, a seguir escribiendo. Y edité Bajo las dunas rojas, una historia que es totalmente diferente a la anterior. En este caso, estamos ambientados en el año 2008, es decir, más actualidad, y la protagonista, que es una ginecóloga madrileña que tiene la vida totalmente solventada, se va a ir a África, a Namibia. Primero a vivir una aventura turística, a descubrir este país. Lo que pasa es que después se va a ver atrapada por una organización armada y es cuando empieza la tensión. Es un thriller de acción de los que no puedes parar de leer hasta el final, con ese enganche, ese misterio que produce. Y la resolución de este caso tan enrevesado que creo yo en África, pues lo tengo que resolver de forma casi policíaca. O sea, que vuelve ese enganche y la verdad es que los lectores me dicen que incluso un poquito más, pero por esa acción que tiene, por esa rapidez.
¿Y eso te ha costado mucho meterte en ese papel de policíaco?
Pues fíjate, me ha salido. Sí. Porque yo la historia la ideé de una determinada forma y según iba avanzando yo me iba dando cuenta de, uy, estoy empezando ya casi a tocar la novela negra, ¿no? Sí. O sea, la parte final. La verdad es que las historias me salen por ahora y cruzo los dedos con mucha facilidad. A mí me cuesta más, me parece más tedioso la documentación. El decir, bueno, pues lo voy a colocar en un país, elegí sí. Namibia, porque necesitaba un lugar con una sociedad, una situación económica, política, y luego con una geografía determinada. Y cuando descubrí Namibia dije, madre mía, parece sí. que ese país lo han puesto ahí para que yo le elija. Entonces, claro, no sabía absolutamente nada de Namibia y poco a poco pues me he tenido que empapar muchísimo datos.
A la vez que escribes lo que vas aprendiendo, ¿verdad?
Bueno, es muchísimo. Yo he aprendido muchísimo. Y con este libro la gente que lo lee tiene esa sensación. Tiene la sensación de coger la maleta, de entrar en el avión, viajar a Namibia y volver.
Eso es lo bonito.
Que es lo que me ha ocurrido a mí. Que muchas personas me dicen, ¿has estado en Namibia? Y diría que sí, pero es que no. Es decir, sí. físicamente no, pero con mi mente he estado y he vivido allí la experiencia de Clara.
Que eso es lo bonito.
O sea, cuando la gente me dice eso, que ha sentido haber vivido toda la aventura, tanto bella como dramática, de Clara en el desierto del Namib, del Kalahari, con los bosquimanos, pues bueno, sí. eso es lo que yo
siempre
quería.
Digo, es que es lo que es la literatura. ¿Cómo puedes viajar
sí.
sin gastar además
sí.
nada?
Sin salir de casa.
Los turillos.
Sí.
Porque es tan bonito y además eso cuando el escritor se interesa y se documenta.
Sí,
y
es importante.
Es muy importante porque te sientes dentro de ese país o
sí.
de esa historia.
Yo con las dos historias, una es un viaje al pasado, con la trilogía de la vida de Carla es totalmente un viaje a aquella época, un poco en blanco y negro, ¿no? Entre los años 40, 50 y 60. Y con las dunas rojas es un viaje a otro país, a otro continente, un viaje más exótico.
Y bueno, y háblanos del cuento.
De mi cuento.
Bueno, si quieres hablar más de
no,
estas
no, no,
novelas,
no,
porque vamos, son... Luego, si te parece, nos lees un capítulo.
A mí
para
no.
que,
son muy largos los capítulos.
De Bajo las dunas rojas, por ejemplo, este último.
Bueno,
el libro.
Principio, a lo mejor.
El cuento lo escribiste antes de...
Lo último. El cuento ha sido justo después del nacimiento de mi última hija. pues no sé, me empezaba a crecer una historia, un cuentito en mi cabeza y necesitaba sacarlo. Y claro, ha vuelto a ser muy difícil porque no ha sido solo ha sido el cuento, sino también las ilustraciones, que también las he realizado.
Ah, tú también, mira, eso no sí. estaba yo informada.
Sí, bueno, son digitales, pero bueno, que sí, te ayudan mucho, hay programas ahora que te facilitan. Pero no solamente es hacer el dibujo, sino pensar lo que quieres hacer relacionado con el texto que estás escribiendo y hacerlo de tal forma, con aquel lenguaje que los niños lo puedan entender, con unas frases que los pequeños puedan leer sin que se pierdan. Entonces ha sido un reto. Pero creo que ha sido un reto muy interesante y muy a mí me ha encantado, la verdad.
Mira, una pregunta que ahora, bueno, lo incluyo aquí. ¿Has ido tú a algún instituto, a algún colegio así a leer, a explicar algún cuento,
pues,
algún libro?
Por ahora no, lo que sí que yo me dedico a hacer ferias todos los fines de semana.
De eso queríamos
ferias
hablar,
de
habla
tipo,
de esto, sí.
Ferias medievales, artesanas,
sí,
sí. castellanas,
porque eso,
de todo.
Eso te lo iba a preguntar luego, pero mira qué sí, bien que ya sí, lo sacas sí. tú a reír.
Pues es mi salida, es mi forma de, yo tengo mi, me he hecho feriante, ¿no? Y entonces yo voy con mis libros y mi mesa. Y allá donde me dejen ir, sobre todo estoy por la provincia de Valladolid, pero también, bueno, pues he estado he tocado
en,
un poco Valencia.
En Tariegos, que yo no pude ir, estaba yo
sí,
pendiente
sí.
de ello, y surgió una cosa familiar que bueno. no pude ir. Pero
sí,
pero
allí
sí.
estuve, y bueno, pues también he estado por Burgos, Segovia, es un poco lo que he ido tocando, porque tampoco me puedo ir
ya,
demasiado
sí,
lejos.
Que estar dentro.
Y sí, ya te digo, todos los fines de semana, ya sea el fin de semana completo o un día, pues me dedico a ir a la feria correspondiente. Y sí que ha habido en alguna que he hecho cuentacuentos, pues pongo allí, les leo el cuento, porque es un cuento, no es excesivamente largo, son 44 páginas, y con una letra maja y se lee bien. Y yo se lo leo a los niños y bueno, es fantástico verles con esos ojitos ahí que se te quedan ahí mirándole. Y yo creo que lo entienden y que les gusta, porque oye, ellos me escuchan.
Sí, 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 sí.
Y bueno, sí que tengo casos, sí que conozco niños que lo han leído bien, perfectamente, pues no sé, entre 6, 7, 8 lo leen de corrido. Ya un poquito más, los leen más deprisa y ya los más pequeñitos, pues claro, hay que leérselo.
Pero bueno, mira.
Pero atienden.
Yo tengo ahí un espacio que es Cuéntame un Cuento. Donde siempre recomiendo que a los niños, los que no saben leer, ya estamos los abuelos, los padres, los tíos, los amigos, todos, hay que leer.
Es
a los niños hay
sí.
que hay que introducirles en la lectura y una manera muy bonita es escuchando.
Sí.
Y luego ya.
Sí, porque yo creo que tampoco hay que forzarles cuando ellos son
no.
muy pequeñitos que no saben, venga otra página, venga. No, pues no pasa nada. Cuando tú empiezas, si quiere el niño, y si no quiere, pues tú se lo lees,
eso
que para
es.
Eso estamos.
No, además a ellos les encanta porque es una manera también de alargar. Si lo haces por la tarde, pues ya
sí.
al punto de ir a,
antes de
a dormir.
Dormir. Sí,
bueno, les encanta alargar el momento
sí,
y entonces
sí, sí,
otra
sí.
página,
otro,
otra página.
Sí. Sí, sí, sí.
Vamos, pero que es súper importante para que luego de mayores, de adultos, ellos lean.
Sí, yo creo que también un poco de esa imaginación del mundo pequeño me ha venido también de Inés, de mi hija, que tiene 7 años y he leído sí. muchísimo con ella. Y entonces, bueno, realmente el libro se lo hice a ella,
sí.
a Inés, que la protagonista se llama Inés, claro.
Sí.
Y es una adivinanza.
¿Y ella qué dice cuando...?
Bueno, lo primero es que ella ha sido parte de este libro, porque todo lo que he hecho ha sido mi correctora. Ha sido realmente la jefa. Porque yo cuando hice una portada, que no es la que está en el libro, yo me trabajé muchísimo en la portada, toda emocionada, se la enseñé, mira Inés, mira qué portada he hecho. Y ella, que es mi hija, me dijo, mamá, no me gusta.
Sí, qué bueno.
Y yo, ay. Entonces, a partir de ese día, no hice nada sin antes preguntárselo. Elegí un tipo de letra, ¿te gusta Inés? Sí, ¿te gusta el color, esta imagen? Este... Y el texto, y bueno, y está ahora mismo convencidísima y le encanta. O sea, que he tenido...
Sí, sí, una buena directora.
Una buena directora de proyectos, sí, sí, lo he puesto en los créditos, por supuesto.
Sí, sí. Eso es muy
y
bueno.
El libro Mi Niña Especial es una adivinanza. Entonces, los niños o los mayores que lo leemos, lo vamos a leer con mucha intriga, de saber quién es el personaje que nos lo narra, que nos va a plantear la duda al principio de quién va a ser. Entonces, bueno, pues lo va leyendo uno intentando adivinarlo. Y nos va a contar cómo conoce a la niña especial, cómo le ayuda a vencer sus miedos y por qué esta niña se convierte en especial. Tiene mucha moraleja. Es un libro que sin querer te enseña, o a los niños les enseña. Ellos lo leen como si fuera una adivinanza, un cuento, pero te deja
sí, pero
un pozo
dejando
de
el pozo...
una pequeña enseñanza.
Qué bien, qué bonito sería, sí, que bueno, pues fueras a algún colegio.
Sí, sí que me gustaría. Es que ha sido muy reciente, le saqué en agosto. Y yo en verano es cuando más ferias hago. Y ahora la verdad es que sí me gustaría empezar a ir a los colegios y yo encantadísima de que lo leyeran los niños, para mí sería fantástico.
Sí, sí. Bueno, aquí ya tenemos ahí en el tablón anunciando el punto. Y además luego aquí se hace un anaquel donde se recomiendan libros.
Bueno, pues que, mira qué
sí,
bien.
Sí, ahí lo recomendaremos entro. Porque merece la pena, vamos. No es decir recomendar por recomendar, es que merece la pena.
Si queréis os leo la primera página del cuento.
Sí, sí, pues oye, mira, muy bien.
Y así empezamos. Sí. Bueno, la primera, la segunda, porque está pequeñín. Pues bueno, pues se titula Mi niña especial y nos dice: en el mundo existen millones de niños y niñas. Es casi imposible encontrarse a dos iguales, excepto que sean hermanos gemelos. Hace muchos años conocí a una niña muy especial y hoy es el día en que os voy a contar su historia. Tal vez sea mejor que me presente, o quizás no. ¿Lo hago ahora al principio o al final? Empecemos un juego. A ver si adivináis quién soy. Aparezco en este libro. Soy azul, curiosa, asustadiza y me gusta mucho volar. ¿A qué se me olvida? Por las noches entro en vuestros sueños y me alimento de vuestros deseos. ¿Quién será?
¿Ves? Además, qué voz más bonita leyendo el cuento. Pues ya veis que aunque los niños no comprendan las palabras, si se lo lees, ellos lo comprenden perfectamente y se meten en el relato intrigante, que además tiene corazón, moraleja, como ha dicho Mayra, y así se inician o están avanzados en el arte de la lectura. Bueno, Mayra, lo de la editorial, que dices tú, ¿te costó mucho autoeditarte?
Me ha costado mucho trabajo. Decir, o sea, hacerle a mí las cosas, porque yo no sabía nada, claro, soy sincera, nada, como cualquier persona que ahora mismo nos pueda escuchar, nada. Entonces, primero el trabajo de corregir mis textos, de colocarlos bien escritos y sí, sin ningún tipo de error, o bueno, alguno se me habrá colado, por supuesto, pero bueno, intentarlo hacerlo bien, maquetar los textos, diseñar las portadas, buscar la colección de códigos, porque aunque parezca fácil, bueno, pues existen sus códigos de barra, sus ISBN, depósito legal, hay que ir, hay una burocracia detrás de cada libro, y luego buscar una imprenta que te lo haga. He ido evolucionando, porque al principio empecé haciéndolo a través de páginas que hay en internet, que, bueno, pues que te ayudan, te dejan unos programas. Luego a través de como pequeñas editoriales, pero que no son editoriales, que lo que hacen es que cogen a muchas personas como yo y luego lo canalizan hacia una imprenta para que así salgan unos costes un poco más asequibles. Y ahora mismo estoy en el punto de que ya yo soy mi propio todo. Ahora ya sí que soy yo la que va al depósito legal al llevar los libros, la que se contacta con la imprenta. Ahora realizo todo el proceso completo por mi cuenta. Me lo autofinancio yo, según voy sacando ediciones, voy guardando, soy como los agricultores, ¿no?, que guardan la pequeña semillita para la siguiente campaña, pues igual. Y poco a poco, pues ya te digo, 6 ediciones de la primera, 3 de Las Dunas y la Niña Especial, he tenido que sacar una segunda edición hace sí, poquito. O sea,
claro, bueno, es mucho trabajo, por supuesto.
Yo trabajo muchísimo. No se ve el trabajo, sí, no solo es escribir, que también lo tiene, sino sí, luego todo el posterior, los sí, libros,
yo
de
creo
que almacenarlos.
Bueno, iba a decir mucho más difícil, el escribir es difícil para algunos.
Es que ya no sabe uno, ¿eh?, es lo más difícil.
Sí, pero todo es, y la distribución.
Claro, y luego me tengo que ir a las ferias, pero las tengo que preparar, tengo que buscar lugares donde ir. Luego hay mucho trabajo administrativo posterior, yo soy autónoma, me llevo mis cuentas.
Sí, sí. Es que la, todo. Las librerías, ¿qué tal?
Pues mira, yo al principio, de todas maneras, yo empecé muy contenta en esto, ¿no? Muy, sí. Ay, bueno, pues llegaron a editorial, o bueno, no sé qué, empecé llevándolo a las librerías yo, los dejando yo en depósito. Pero me pasa como te decía al principio, ahora ya llega un punto en que digo, yo lo hago todo. Porque las librerías lo llevas y bueno, si el librero pone un poco de su intención, pues bien, pero si no, hay muchas veces que los libros mueren en la librería, desaparecen o aparecen rotos.
Sí, además ahora enseguida los quitan de...
Claro, entonces
ponen una estantería.
Yo he tomado esa decisión, no digo que sea la correcta, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo he tomado la decisión de que los libros, ya que hago todo el proceso por mí misma, pues quien quiera un libro que se ponga en contacto conmigo, yo lo hago muy
fácil.
Yo lo mando por correo directamente a la casa de la persona correspondiente. Ahora mismo estoy haciendo una página web y voy a tener tienda online para que la gente lo pueda comprar con tarjeta si quiere, para que no tenga, porque antes me hacían transferencias, que además yo siempre daba el libro, no pedía dinero por adelantado, luego
uy,
ya,
eso es muy arriesgado.
Y nadie nunca me ha fallado.
Ay, qué bien,
o sea, fíjate,
qué bien.
ahora voy a poner una con el banco para que puedan pagar sí. directamente con tarjeta, lo voy a hacer también sin coste a la hora de pagar, o sea que intento hacer sí, las sí, cosas...
Lo que tú dices, sobre que haces toda la parte claro. difícil, pues ya en el último paso, sí, sí. ya casi es el más fácil.
Y entonces, en el fondo, la persona que está interesada en un libro, en vez de ir a la librería, pues me manda un mensaje. Un teléfono tenemos todos. Además, yo siempre intento colgar y llamar yo las llamadas. Entonces, que alguien quiere un libro, me llama, me dice sus datos personales, su teléfono, y yo se lo mando a su casa. ¿Qué quiere pagarlo con tarjeta? Fantástico. ¿Quiere hacer transferencia? Ya está.
Bueno, aprovecha ya el momento y di...
Mi página, ¿no?
Claro, tu página.
Bueno, la estamos haciendo, está ahí un sí, poco a la mitad. Sí. Pero bueno, es bien fácil. Es mi nombre completo, Mayra, con Y, Estévez García, mayraestevezgarcia.com. Sí. Bueno. Y bueno, voy a decir mi teléfono así rápidamente, si alguien quiere apuntarlo, es el sí. 647-365700, 647-365700, que me pueden llamar, sí. WhatsApp, lo que quieran, en Facebook estoy.
Eso, en Facebook,
que es donde... Y te pasas en internet, pones mi nombre, Mayra Estévez García, y aparece todo.
Sí, sí, bueno, es que es muy importante que des tus datos así, porque oye... Claro. Ya verás que en cuanto empieces a leer el capítulo este van a querer enseguida
continuar.
Sí, sí, vamos a ver, que ya nos ha entusiasmado lo del cuento, pues ahora una claro. parte de, vamos, un capítulo de Bajo las dunas rojas. Bueno, ¿qué más cosas tienes que contar o qué
bueno,
quieres
pues,
decir, añadir?
Pues nada, que aquí estoy, que bueno. para lo que sea, que los libros, yo sé que son libros que gustan, que enganchan, porque han sido ya muchos lectores los que se ponen en contacto conmigo. Yo en todos los libros me gusta dar mis datos para que la gente pues me mande sus opiniones. Y la verdad es que he recibido emails, WhatsApp, llamadas que me levantan el ánimo.
Eso tiene ¿no? que llenar.
Sí, 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 hay mucha gente que a lo mejor me ha llamado, pues mira, me acabo de terminar tu última novela, me ha apasionado, me ha encantado, y bueno, pues nos echamos una pequeña charla. O gente que a lo mejor me manda un mensaje, no sé, a las tantas de la mañana, y me dice, pues mira, con tu libro no he podido dormir, pero estoy enganchadísimo. Sí. Y bueno, son cosas que te animan a continuar y la verdad sí, es que sí. te dan fuerza. Porque esto, aunque parezca fácil, como hemos dicho, es muy duro.
Tendrás momentos...
Y hay momentos de bajón. Yo muchas veces digo, ¿pero qué hago aquí? Sí. Voy a buscar un trabajo decente, digo yo, que no sé qué hay ahora mismo decente. Y digo, voy a dejar de hacer esto. Pero no, esto me da mucho ánimo para
todo
continuar.
Por eso es tan importante que los lectores
sí, sí.
Y den su opinión.
Me les encuentro en ferias, mucha gente que me encuentro en ferias. Ay, pero no has escrito otro, que no consigo encontrar un libro que me vuelva a enganchar y a entretener tanto como el tuyo. Joder, eso... Mira, y me pasó en Tordesillas que me encontré una señora... Y bueno, yo a todo el mundo pues que veo que se está mirando un poco los libros, les doy un folleto y les cuento un poquito, ¿no? Y me dijo, no, sí, ya, bueno, sí, tenía muchísimas ganas de conocerte. Y me dice, te voy a contar una cosa que me pasó. Digo, a ver, que dice, pues mira, te compré un libro para mi yerno, para regalárselo en su cumpleaños. Y cuando llegué al cumpleaños me llevé una decepción tremenda porque ya tenía tu libro. Digo, bueno, no me digas que tenías mi libro. Dice, sí. Y me dijo que, bueno, que no solamente le tenía, sino que le había encantado, que se les había comprado todos y que le había apasionado. Entonces me dijo que me le llevara yo. Y la señora no quería porque ella no leía. Dice, yo no leo. Dice, me fui a mi casa, pues casi un poco enfadada, ¿no?, con el libro. Digo, ¿yo ahora qué hago con este libro? Que le tiré ahí en una esquina y luego pasaba el tiempo y mi yerno, pero léetelo, inténtalo. Y la señora me dijo que con sus 67 años había empezado la primera parte de la primera hoja y que no la había podido dejar. Y que se había leído la trilogía que tenía el yerno y todos. Y me decía que qué tiempo había perdido, que se había pasado 67 años de su vida perdiendo el tiempo y que ahora yo le había despertado el amor por la lectura.
Uy, eso tiene que ser.
Bueno, pues te lo juro que es que se me saltaban hasta las lágrimas de la emoción sí, que sí. me produjo.
Fíjate, yo no
y ya
no.
con eso ya, dije, sí, ya sí. ha merecido todo este tiempo.
¿Cuánto me cuesta a mí eso? Y que conozco a gente que no lee. Que no lee.
Pues yo tengo bastante, bueno, no muchos, ¿eh? Tengo sí. gente... Que le ha pasado eso, a lo mejor por compromiso que su hija se lo ha regalado, o gente un poco conocida que ha dicho, bueno, venga, me lo voy a leer, y le he despertado la pasión pues por la lectura.
Qué
y eso a mí me parece,
sí, sí, porque
aunque
digo,
solo hay una persona, sí, que ya está, que he cumplido en esta
no
vida.
No puedes, digo, si es que es una cosa que no puedes pasar sin ella, si es que lo primero que vas a hacer sí. un viaje, lo primero que metes es el libro.
Pues yo pero, ya claro, te digo que claro, para gracias gustos. A su señora ya tengo energía para unos cuantos años.
Qué bien, qué bien, qué bien. Pues... Vamos a empezar leyendo.
Sí, de un poquito.
Venga.
Y así conocéis Bajo las dunas rojas. Vamos a empezar por el capítulo 1. Como dice, hay una protagonista en la vida de Carla, que se llama Luisa, que cuando Carla tiene sus grandes dudas, siempre le dice, Luisa, hay que empezar por el principio. Empieza por el principio. Por lo tanto,
qué
voy a hacer
importante.
Capítulo 1. ¿Por qué África? Yo tenía una granja en África. Para todos esta frase significa Memorias de África, pero para mí tiene una razón más allá que Meryl Streep y Robert Redford. Ni en mis más psicodélicos sueños hubiera llegado a imaginar que terminaría en el gran continente. Una ginecóloga como yo, con prestigio y clientela suficiente para acabar sus días en su consulta, de parto en parto, con el único objetivo de terminar las citas de la agenda a la hora prevista. ¿Por qué tendría que abandonar las comodidades de la confortable Europa para migrar a la salvaje África? Solo una razón, una única justificación anclada en el más antiguo e inevitable de los motivos. No lo diré, desvelaría demasiado. ¿Tendréis que esperar? Sí, yo, Clara Montesparra, natural de Madrid, capital de España, terminé mis días en un país perdido del África meridional, rodeada de desiertos, pobreza, injusticias y guerras. Y la verdad es que aún me cuesta entender mi decisión de venir aquí. Sin embargo, como bien dice el refranero español, lo hecho, hecho está. Y ya se sabe que la sabiduría popular es mucho más realista que cualquiera de las ciencias. Soy hija, nieta y hermana de médicos, en masculino. Y aunque en mis primeros años nunca me interesó la ciencia del cuerpo humano, al finalizar el bachillerato y la selectividad, se me encendió una lucecita que debía de tener camuflada en mis genes. Mi hermano mayor, mucho más vocacional que yo, o al menos en edad más tempranera, decidió allá por los 8 o 9 años que proseguiría la saga familiar, lo que desembocó en una atención por parte de mi padre hacia su descendiente varón en la transmisión de la profesión. Mi decisión, aunque bien aceptada y felicitada, no levantó esa ilusión desmesurada que aprecié en los ojos de mi progenitor cuando Juan, mi hermano, ingresó en la Facultad de Medicina 4 años antes que yo. Accedí a la misma institución que él, para qué elegir otra, gracias a la nota de mi expediente académica que, si bien rozando, se igualaba al de Juan. Inicié el curso con respeto, a la vez que con emoción, con una sensación extraña llamada espíritu competitivo. Algo típico entre hermanos que, llevado de forma adecuada, puede llegar a ser positivo. Nunca hemos tenido grandes discusiones, supongo que las normales entre una pareja de hijos educados bajo el mismo techo. Y aún sin evidenciar en alto la salida de nuestra peculiar carrera de fondo, fui detrás de él, igualando sus récords, destacando en unas pruebas, más perdiendo en otras. Mi hermano mayor me sacaba 4 cursos limpios de matrículas de honor y sobresalientes, que tuve que ir barriendo desde la cola del pelotón. Su especialidad fue la traumatología, la de mi padre. Mi abuelo se quedó en médico de cabecera de un pequeño pueblo y yo, llegado el momento, sorprendí con un cambio de rasante hacia la ginecología. Seguro que alguno pensó, al menos no lo dijo, yo no lo escuché. Claro, es una mujer. Sin embargo, aseguro que mi decisión no estuvo condicionada por mi sexo. Más bien me animó mi amor ante la maravilla de la naturaleza de traer criaturas al mundo a través de la entrepierna rajada de sus madres. Juan superó los 6 años de medicina, el MIR, con una fantástica puntuación, 4 años de especialidad y por último consiguió, al igual que lo había hecho mi padre años atrás, una plaza de funcionario a sueldo del Estado en un buen hospital con plaza fija para toda la vida. El sueño de cualquiera. Además, por supuesto, se asentó junto a su progenitor en la tarea de abrirse paso igualmente en el ámbito privado, trillado y dominado por el doctor Montes, nombre por el cual era conocido aquel que yo llamaba de pequeña papito. Una eminencia en su sector, más concretamente en rodilla, al que acudían deportistas, anónimos, políticos e incluso famosos en busca de milagros para sus diversas dolencias. Yo no le seguí en lo suyo. Supongo que de nuevo la secuencia rebelde de mi genoma se impuso a la lógica de mis antecesores, esquivando la cordura de conseguir lo que cualquiera hubiera deseado al iniciar sus andaduras. Muy y bueno, bueno, hasta aquí podemos hasta leer, ¿no?
Bueno, pues ya tenéis el motivo para seguir lo que ha empezado Mayra. Pues, yo este libro no lo he leído, así que tengo que leerle ahora, nada más, bueno, esta noche.
Y cuando lo leas tienes que decir algo.
Sí.
Ya lo que sea, sí. No me ofendo. Yo siempre digo a la gente
Hay que ser honestos.
Hay que decir la verdad. Yo a la gente que lee los libros, a los lectores, en el libro, como comentaba, ponen mis datos y siempre les digo, por favor, decidme lo que sentáis, lo que sea.
Sí, porque es una forma de aprender también.
Claro que sí.
Bueno, y ahora la próxima feria, ¿cuál? ¿De Navidades?
¿Qué hago ya? Ah, mira, este domingo estoy en Valladolid, en una feria que se hace en un hotel. También voy a muchas ferias de esas que son de diseñadores, creadores, en el hotel La Vega. De Valladolid. Pues y allí pues, nos juntamos, ponemos sí. nuestras mesas.
Bueno, ¿y cuándo en Palencia capital? ¿En Navidades?
Pues es que en Palencia, avisadme, por favor, si alguien conoce alguna feria, evento
sí, por
o
ejemplo,
algo,
en Navidades, no en la Plaza Mayor ponen casetas.
Sí, pero yo creo que son cosas más navideñas, más de polvorones
sí,
y
sí. No, hay, panderetas. No, hay artesanía y no, eso, y bueno, también...
Sí, luego también, esto es muy profundo y muy... También luego hay sitios donde... los costes y, y las condiciones yo no puedo asumirlas.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí.
O a lo mejor...
De eso se quejan también muchos, sí. Muchos también artesanos.
También lucho yo mucho con el tema de que hay grupos o entidades que no consideran mi producto artesanía. Y yo lo llevo muy mal. Lo voy a decir aquí ahora que me dejáis
pues
el
sí, sí, aquí está abierto Radio Colores para decir lo que se piensa.
Porque yo creo que soy artesana de la palabra. Todo lo que hago, lo hago yo. No tengo ningún intermediario. Y aunque utilice un ordenador y las nuevas tecnologías, no hay que ser antiguo. Y sí. Los artesanos también podemos ser artesanos modernos. Gracias. Entonces yo digo que esto es artesanía. Y bueno, pues
fíjate,
poco a poco me voy abriendo
sin
paso,
habernos
¿eh?
Puesto de acuerdo. Yo ya te he incluido en, por eso,
visto?
Lo de Navidad he dicho,
¿claro?
En la feria de artesanía
claro,
de Navidad
claro. Entonces bueno, ¿sabes? Pues voy ahí, voy sí. abriendo hueco
bueno, pues
voy
sí,
abriendo
sí,
mucho
hay
hueco
que,
hay sitios
hay que
poco a poco voy entrando.
Dar la voz para que
o sea, si alguien conoce
escuche.
Que me avise.
De acuerdo. Pues Mayra, ha sido un placer tenerte en Radio Colores y sé que además pues se tiene que desplazar con su niña y todo, bueno, tiene un ayudante extraordinario.
Sí, si no fuera por César,
por César, pero que se le agradece doblemente el que hayas venido.
Sí,
y ya sabes, aquí está abierto Radio Colores para cuando quieras
cuando
presentar.
Cuando vuelvas a sacar algo nuevo, me
sí,
acerco.
Sí, vienes y comentamos, ¿eh?
Claro que sí, Pilar.
Pues muchas gracias
nada.
Por haber venido. Y en este día lluvioso además, que estamos en pleno otoño. Y aquí estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También nos podéis encontrar en Facebook, Radio Colores, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, conductora del programa, Pilar Amor.